le damos la bienvenida a Óscar Horcajo. Me lleva adelante esta columna dedicada a los medios de comunicación. Anticipábamos hoy en la nueva mañana al principio del programa que estaremos, entre otras cosas, hablando de los servicios de comunicación audiovisuales comerciales específicamente. Bienvenido, Óscar.
Buenos días, Regina. Buenos días, estimados oyentes. Bien, pero antes de entrar en el tema de del proyecto este que venimos trabajando, hablando de él hace tanto tiempo, vamos a hablar de acontecimientos que, como decíamos estos días, se vienen desarrollando vertiginosamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el lunes hay un evento muy importante. Hay un evento muy importante, un día, diría, histórico, con algún matiz que también vamos a comentar. Un día histórico porque por primera vez se van a licitar, ¿no?, de alguna manera, o se van a concursar, más bien, por dos canales de televisión digital, los llamados medios comunitarios. Uh-huh. Entonces, bueno, es muy importante. Esto, vamos a decir los detalles, porque se trata de una audiencia pública que va a haber el lunes 26, en la Torre Ejecutiva, y sería importante, cualquier ciudadano puede participar, escuchar y además preguntar. Hay dos proyectos que se presentan, va a haber una exposición de media hora cada uno, y después la gente puede hacer preguntas, todos los que estemos allí, podemos hacer preguntas. Y repito, es en la Torre Ejecutiva, va a ser de 10 a 13 horas, así que invitamos a todos los que estén interesados por estos temas a participar y a contribuir también con sus opiniones y sus interrogantes respecto a esto. Se entra por la Plaza Independencia, bueno, allí verán las indicaciones pertinentes.
Son herramientas de participación muy, muy importantes.
Muy importante.
Tenemos que usar, ¿verdad?
Ahora, dicho esto, para mí personalmente esta es una audiencia con un sabor agridulce, digamos, porque si bien se logró esto, digamos, que haya un espacio para la comunicación comunitaria, tenemos que recordar que hubo algunas protestas, digamos, de algunas organizaciones de medios comunitarios. Uh-huh. Fundamentalmente, así para recordar, una carta que hizo la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, diciendo que no estaba de acuerdo con las condiciones en las que había que presentarse. Sí, el famoso pliego de condiciones que elabora el Ministerio de Industria, que constaba de dos partes, ¿no? Una, la parte técnica propiamente dicha, todo lo que se le exigía técnicamente para poder presentarse, también la cuestión financiera, y una parte que es la parte del proyecto comunicacional. Con la parte del proyecto comunicacional no hay problema. Eso además se hizo desde el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, basado en la ley que existe hoy. Y lo otro sí lo hizo el Ministerio directamente. Y bueno, la queja es que con esas condiciones no, una organización, digamos, modesta, o como son las organizaciones comunitarias, llegar ahí es inaccesible. Y bueno, la pregunta que me hago yo, y se hacen mucho, es si este tipo de medios, como la televisión, es solo para aquellos que tengan dinero o tengan posibilidades de ser así. Es claro y es obvio que se tiene que brindar un servicio de calidad y sostenible. En eso yo también hago acuerdo, ¿no? Me parece que es razonable. Pero hay que buscarle para mí la vuelta para que realmente los representantes, la gente que se presenta, que se pueda presentar a estos llamados, gente que realmente hace trabajo comunitario, y que de repente por ahí no tiene los medios exigidos para llegar a concursar con éxito. Dicho esto, vamos a hacer una breve mención a los dos proyectos que se presentaron. Esto es televisión digital, hay que recordarle a los oyentes, a los amigos que nos escuchan, que la televisión digital es una tecnología que permite tener muchas señales en un mismo canal. Acá hay dos canales en juego, pero de cada canal se pueden sacar cuatro señales. Para hacerla corta es como si tuviéramos cuatro canales, ¿no? Si vamos a ver distintas imágenes, ¿no? Y bueno, los dos, los dos proyectos que se presentan, piden un canal completo para cada uno. Los proyectos presentados son de la Asociación de Comunicación Social Empresarial, que define su comunidad como los empresarios y emprendedores de este país. Y el Instituto Cuesta Duarte, que representa a los trabajadores, al PICNT, a la Central de Trabajadores. Vamos a leer brevemente algunos de la grilla de programación que ellos proponen, los dos proyectos, para que veamos un poco por dónde va la cosa. Esto es una propuesta que hacen los canales. El proyecto de comunicación es extensísimo de cada uno de ellos. Pero bueno, una de las cosas que se les pide es que digan qué van a tener en la pantalla, ¿no? Y bueno, de todo es una promesa, a la cual se comprometen a cumplirla en el caso de que les sea otorgado el canal. Y por ejemplo, podemos leer así que esta sesión de comunicación social empresarial va a tener en su pantalla programas dedicados al análisis de la realidad agropecuaria uruguaya. Uh-huh. Hay otro espacio dedicado a artesanos, van a hablar de los oficios de ayer, del presente y del mañana. También va a haber espacios con boletines sobre boletín mercantil de precios de mercado, calidad, normas, procesos, certificaciones y ventajas del trabajo de buena calidad. De cara al mundo, un análisis del comercio exterior y la competitividad del Uruguay en el contexto internacional. Obviamente la programación está dirigida a todo lo que es el emprendedurismo, ¿no? y el empresarismo en el Uruguay. Hay también plantean una sesión de deportes, ¿no? Un compacto de noticias deportivas al día y el deporte en la empresa. Así que bueno. Hay previsto espacio para el LATU, las pymes, también los acuerdos con los sindicatos, acuerdos cooperativos y la negociación colectiva, todo mirado desde el punto de vista empresarial, ¿no? Uh-huh. Y seguiríamos por ahí. Respecto al proyecto que presenta la Cuesta Duarte,
sí.
Algunos de los temas que ellos van a. En primer lugar, hay que decir una cosa interesante que plantean: es que, como ya dijimos, va a haber cuatro señales. Una en alta definición, una segunda que va a ser una señal espejo para aquellos que no tengan alta definición. En algún momento va a haber un apagón. Los aparatos que tenemos nosotros van a dejar de funcionar y vamos a ver solo televisión digital. Pero eso va a demorar todavía. Uh-huh. Entonces la televisión digital puede ser que comparta un tiempo con la televisión normal, ya analógica, uh-huh, la normal que vemos nosotros. Entonces como que al tener un canal espejo, nosotros podemos ver, si no tenemos la televisión digital, podemos verlo en la otra televisión.
Con una calidad menor y...
Claro, la calidad que vemos hoy, pero bueno, no quedamos por fuera. Una de las cosas que plantea, que hay el tercer canal, digamos, que se usa para otras cosas, el PICNT propone usarlo fundamentalmente para... Le llaman Departamento 20. El Departamento 20 es esta creación que existe a nivel legal, digamos, por este gobierno lo ha hecho, y que el Departamento 20 es la gente que viene al exterior, ¿no? Departamento 20. Y se va a tratar de llenar con contenidos, como llaman ellos, de la diáspora económica en este momento. Uh-huh. O sea, que ese canal sería como dedicado a toda la gente, a todos los uruguayos que están en el exterior y que por distintos motivos se tuvieron que ir y para mantener su identidad, su comunicación con el país. Algunos de los temas... otra vinculación fuerte que plantean el PICNT para este canal es la vinculación con la Universidad de la República a través del servicio de extensión universitaria, ¿no? Uh-huh. Habría una fuerte presencia de la Comisión Central de Extensión y Actividades en el Medio, y también abrirían, digamos, sus puertas a organizaciones sociales, algunas importantes o muy conocidas como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda, FUCBAN, uh-huh, e inclusive a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Vamos a nombrar dos o tres programas que podrían tener. Bueno, van a tener noticias, Es importante la presencia de los noticieros, por lo que ellos plantean, con un enfoque plural, contextualizado y con énfasis y mirada a la sociedad y el mundo del trabajo. Bueno, específicamente el perfil es hacia los trabajadores, ¿no? Después va a haber muchas revistas, va a tener la programación, un formato de revista televisiva, emitida de lunes a viernes, se va a enfocar en entrevistas relevantes, análisis de temas de actualidad y la voz de la comunidad. También plantean que la presencia de muchos móviles, van a tener muchos móviles. Va a haber ficción nacional en capítulos con emisiones semanales, así que se apuesta también a la producción nacional. Realizaciones, como decíamos, del Departamento de Extensión, documentales nacionales y extranjeros. Aquí hablan de relacionamiento con otras centrales sindicales del continente e intercambiar materiales, ¿no? O sea, de distintas realidades de los trabajadores en los distintos países, fundamentalmente de América Latina. Y como decíamos, el Departamento 20, un programa para, lo voy a leer textualmente, un programa para tender puentes con todas y todos los compatriotas que estén dispersos por el mundo. La diáspora uruguaya como tema y propuesta. ¿Cómo y dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus sueños, su realidad y su visión del mundo y del país donde están? Bueno, estos son los dos proyectos que se van a presentar el lunes, como dijimos, estarán a exposición pública para que todos opinen.
Enseguida hablamos entonces de lo otro que anunciábamos, los servicios comerciales.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy. Seguí escuchando La Nueva Mañana, hasta las 12, por Uniradio, 89.1 FM.
Hablamos entonces de, seguimos recorriendo justamente el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual y hacemos foco en los servicios de comunicación audiovisual comerciales. Eso habías anticipado el jueves pasado, sé que tenés ganas de cumplir con ello. A mí me interesa también, no sé cómo lo vas a abordar, pues es un tema también bastante grande.
Sí, el método es seguir más o menos fielmente los artículos de la ley. Bien. Y detenernos en algunos artículos que nos parezcan interesantes o más importantes. Hay muchas cosas, inclusive ya está hoy o existe, o que, digamos, son irrelevantes. No sé si irrelevantes, pero no tienen mayor interés para este. Simplemente comentar que esta ley tiene 183 artículos y andamos por el artículo 80. Todavía nos queda un ratito.
Vamos. Tenemos un largo camino ya recorrido.
Largo camino recorrido que lo hemos ido mechando, digamos, con lo que está pasando en la actualidad sobre distintos temas de comunicación y que tienen que ver con esta ley.
Excelente.
O con el futuro de esta ley. Entonces el tema de hoy son los capítulos que abordamos hoy son sobre los medios comerciales, ¿no? Toda la legislación, todas las reglamentaciones, en fin, todo lo que se habla, lo que se va a exigir si esta ley es aprobada tal y como está. Por ejemplo, una cosa concreta es que los titulares que hayan obtenido el derecho al uso del espectro no podrán destinarlo a prestar otro servicio distinto de aquellos para los cuales será extendido la respectiva autorización. Esto parece medio raro. Bueno, te dan la autorización para tener un canal de televisión, bueno, que puedes hacer otras cosas. El tema es la tecnología actual, ¿no? O sea, que nos permite transportar datos, hacer un montón de cosas, sobre todo con la tecnología digital. Por lo tanto, ahí se empieza a mezclar, digo, la propiedad de un medio de comunicación con otro servicio que puedes prestar. Así que en este caso, si te asignan un canal de televisión, por ejemplo, bueno, podrás hacer el negocio solo ese. Si vas a hacer otro tipo de negocio con el servicio que te dan, no podés, o tenés que tener otro permiso especial, ¿no? Bueno, la otra cosa importante es que los medios no se podrán ceder, no se podrán arrendar o transferir de ninguna manera a terceros, sea directa o indirectamente, el uso de todo o parte del canal asignado. Estas cosas parecen obvias. Decir, bueno, si a vos te asignan un medio, deberías de utilizarlo tú mismo. Bueno, estas cosas no son tan claras, han pasado, siguen pasando, a veces no se cumple exactamente con lo que correspondería hacer, y se hace mal uso, digamos, de una señal que a vos te concedieron y que vos la usás de otra manera, por ejemplo, arrendando. La otra cuestión es que, interesante, también siempre con los nuevos avances tecnológicos, es que el sistema de radio y televisión público, este que se va a crear con esta ley, ¿no? Va a juntar, digamos, la radio y la televisión TNU, por ejemplo, y la radio del Sodre, y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Pública, la Administración Nacional de Telecomunicación, ANTEL, serán los únicos habilitados a brindar acceso a infraestructura de transmisión de radiodifusión a titulares del servicio de radiodifusión abierta de radio y televisión que no dispongan de ella. O sea que siempre va a haber que recurrir al equipamiento, digamos, a la tecnología del Estado en estos dos servicios para poder brindar el tuyo si te dan una concesión. Y estos organismos van a cobrar. Les van a cobrar a los medios privados por el servicio que les prestan, por ejemplo, por transportar su señal. Uh-huh. Así que este es otro cambio también. Y bueno, la otra cosa importante es que esto ya se está haciendo hoy, ¿no? Pero se va a insistir mucho con la identificación. O sea, la identificación del servicio. Concretamente, saber quiénes son los dueños de los medios que nosotros escuchamos. Que en realidad eso siempre a veces está medio escondido. O es una forma, es una herramienta. Es una herramienta para dar mayor transparencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, va a haber que emitir permanentemente a través del propio medio, es decir, quiénes son los dueños del medio. En el caso de que se trate de una persona jurídica, se deberá especificar, además de la razón social, el nombre de todos los integrantes de la sociedad que posean como mínimo el equivalente al 2% del capital social. O sea, no se puede decir una sigla, ¿no? Empresa tal o no sé qué, no sé cuánto. Se va a tener que decir los nombres de las personas que componen el capital social de esa empresa o ese núcleo.
Perdón, Oscar.
Sí.
Y la figura que a veces aparece hoy en algunas radios, incluso, la figura del testaferro sigue apareciendo, sigue siendo pasible de aparecer con esa reglamentación.
Bueno, La ley ataca eso, dos cosas. Una, el tema de la figura del testaferro, que ha sido una figura clásica, y la otra, de los grupos económicos. O sea, a veces las propiedades de los medios se esconden a través de un testaferro o a través de un grupo económico que tiene cantidad de ramificaciones tantas que a veces se pierde y resulta que en una punta ya aparece una persona que no debería estar habilitada para ser parte de ese medio. La ley hace especial hincapié, incluso durante su discusión se habló mucho de esto. Por ejemplo, el tema de los grupos económicos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué queda la reglamentación. Ahí hay una lucha fuerte. Las organizaciones sociales, sobre todo fundamentalmente, o las que impulsan la democratización de la comunicación, hacen mucho hincapié en esto. Esperemos que la ley en su articulado quede claro respecto a cómo identificar a testaferros y grupos económicos y que la reglamentación y la fiscalización permitan transparentar esto, ¿no? Yo no sé, no te podría decir si creo que realmente se logre todo eso, pero la intención es de poner coto, digamos, a algunas cosas que han sido tradicionales en nuestro país. Cosas que eran muy burdas, empezando como que te regalaban en periodos electorales te regalaban una frecuencia,
licencia,
una licencia porque eras correligionario y habías trabajado para el candidato. Uh-huh. Eso que parece tan tosco se hacía y se hacía explícitamente, ¿no? Hace poco vi un video hecho por esta licenciatura donde había, no importa quién, un candidato político que decía, sí, yo en mi época conseguí, yo ni me acuerdo a quién, pero sí, venían y bueno, nosotros dábamos las frecuencias, a fulanito, a menganito. O sea, hay un reconocimiento, digamos, una cosa, es una barbaridad, ¿no?, desde el punto de vista del derecho y de la equidad.
Pero sí, bueno. Gabriel Mazarovich lo comentaba en uno de los programas de la radio, te digo, la otra cuando estuvo hace unos lunes de noche, unos martes, perdón, de noche aquí en la radio, comentaba que el sistema de medios en nuestro país es históricamente compuesto por el sistema político desde todo punto de vista.
Totalmente, totalmente. Hay una disposición en el sistema político uruguayo actual, que es un decreto emitido por este gobierno, que por ejemplo, un año antes de las elecciones nacionales y 6 meses después no se pueden conceder frecuencias. Uh-huh. Uno lo mira así y dice, ¿por qué no? Y bueno, porque era moneda de cambio permanente, es un intento de acabar con eso. Bueno, ahora hoy, lo que sí podemos decir que hoy las ondas no se conceden así.
Bien.
Bueno, una más. las contraprestaciones, ¿no? Y esto ha sido también un tema de mucha discusión. Los medios comerciales no quieren pagar. Eso es natural, ¿no? Nadie quiere pagar impuestos nuevos y cosas nuevas. Pero bueno, los titulares de servicio de radio y de televisión, los titulares de servicio de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión cuya programación sea establecida en Uruguay y que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con autorización o licencia para actuar en nuestro país, deberán incluir las siguientes contraprestaciones. Y ahí viene una lista. Una importante es que se permitir el uso gratuito de hasta 15 minutos diarios para realizar campañas de bien público, ¿no? Uh-huh. Esa es una exigencia. Esta campaña, por supuesto, no podrán utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos. Y deberán, pero a su vez deberán brindar espacios gratuitos para publicidad electoral. Esto es en época electoral, ¿no? Según lo establecido en el capítulo 7 del presente título. Yo me quedaría por acá porque veo que estamos sobre la hora.
Sí,
ya, ¿no?
Nos pasa lo de todos los jueves, ¿no? Tenemos mucho material y bueno, queda como siempre el mismo tema que va a ser recorrido, retomado el jueves que viene, vamos a hablar.
Claro, pero igual, mira, terminamos bien porque la semana, nos terminamos un capítulo acá y la semana que viene vamos a entrar en la regulación en el régimen jurídico.
Perfecto.
Así que lo separamos perfecto.
Perfecto, entonces. Bueno.